Ya, entonces, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario.
Gracias, señor presidente. Dos urgencias. Su excelencia, presidente de la República, retiró la urgencia y la hace presente nuevamente en el carácter de suma al proyecto en tabla sobre protección de los derechos de los consumidores. Lo mismo respecto del proyecto que modifica el sistema institucional para el desarrollo del turismo. Perfecto. También hay una comunicación de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios evaluando positivamente el plan de apoyo COVID-19 a casi 4 meses de su implementación y confirmó su continuidad mientras se extienda el actual hasta estado de catástrofe. Esos son los documentos de la cuenta, presidente. Respecto de los invitados, nos acompañan del Ministerio de Economía la abogada asesora Jimena Contreras y también el señor José Tomás Otero, del Servicio Nacional del Consumidor, el director, el señor Lucas del Villar, el subdirector de Consumo Financiero, Andrés Pavón, la subdirectora jurídica, la señora Francisca Barriento, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el secretario general de la Junta Aeronáutica Civil, el señor Martín Maquena, y también hay un representante de la Organización de Consumidores y Usuarios, que en este caso no es el señor Estefan Larena, pero sí alguien que representa la ODEPA. Presidente, en la sesión anterior, la comisión comenzó el análisis de las indicaciones al artículo segundo del proyecto que modifica diversas disposiciones del Código Aeronáutico, todas en relación a determinados derechos de los consumidores en su relación con el servicio aéreo. Se hizo un repaso general de la materia y respecto de las distintas indicaciones, y se levantaron varias consultas y se solicitó formalmente a las autoridades y a los representantes del Ejecutivo que elaboraran informes para ilustrar el debate, particularmente sobre algunas materias específicas y particularmente lo que ocurre en legislación comparada. Eso a modo de introducción, presidente.
Muchas gracias, Pedro. Entonces pasemos al proyecto.
Como le decía, el señor Maquena, o a lo mejor el señor del Villar o Jimena Contreras, ellos podrían referirse a lo que fue encargado por la comisión en la última sesión.
Sobre por su intermedio, presidente.
Perfecto, adelante.
Lo que pasa es que también nos acompaña la ministra de Transporte, Gloria Hood, que también quiere hacer una exposición, pero está con un problema para entrar. No sé si pueden revisar ese detalle.
Sí. ¿Podríamos ver qué pasa con la ministra?
Si pudiese mandar el contacto por el chat, se lo agradecería.
Se los mando. Okay. Yo se los mando.
¿A quién hay que enviarse el contacto, perdón, a qué teléfono?
Ahí lo envié. No, yo el
link. A la ministra.
Pero yo acabo de mandar el contacto al chat también.
Martín, pero tú tienes la invitación de Zoom, ¿no es cierto? ¿Y tú no, se la enviaste a la ministra?
Se la reenvía a la ministra, pero como ella al parecer no está dentro de los invitados, no la deja entrar. Entonces ahora se lo mandé ahí al chat de la comisión.
Bueno, y pero los ministros siempre pueden.
Siempre.
Pueden ingresar sin ningún tipo de autorización.
Exacto. Porque siguen las mismas.
Pero necesitan la clave.
Puede que alguien de informática se haya equivocado, pero.
Le mandé a la ministra el contacto de Eric Meneses, que es uno de los encargados de computación, para que lo llame si tiene problemas. A su WhatsApp.
No sé si Pedro o Álvaro pueden hablar con Eric.
Sí.
Ahí está ingresando la ministra.
Ingresando la ministra.
Ah, qué bien.
Esto me recuerda una antigua frase que había en los 90, que era esto, estoy mandando el fax.
Ahí está la ministra,
¿cierto? Hace 4 días en llegar el fax, pero no era por problemas tecnológicos.
Sí. Otros decían el fax.
El fax vivía en gerundio, ¿eh? Se estaba enviando, estaba llegando.
Sí. ¿Entró la ministra?
Ya estoy aquí, buenos días. ¿Qué tenía?
Sí, ahí está.
Me pidió muchas claves, así que tuve que
hasta está una comisión muy segura, ministra, muy segura.
Sí, eso veo.
Bueno, bienvenida, ministra. Estábamos hablando del proyecto de ley que refuerza al CERNAC y particularmente el tema del transporte aéreo. Uh-huh. Entonces, no sé si usted quiere hacer alguna acotación o su equipo.
Sí, nosotros, muchas gracias, presidente. Tenemos dos presentaciones. Una que voy a hacer yo más general sobre el estado de la industria muy rápidamente. Y después Martín Maquena, que es secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil, tiene otra presentación más específica sobre el tratamiento de los derechos de los pasajeros, la forma en que está abordado ahora en el Código Aeronáutico. Así que, si puedo, voy a compartir pantalla y partimos con mi presentación.
Presidente. Mena. Sí, antes de que parta la ministra, yo quiero, ministra, agradecerle el trabajo de su equipo y suyo con nuestros transportistas y de la sexta y la octava y haber llegado a acuerdo con ellos. Así que un millón de gracias por todas las reuniones y el esfuerzo.
Gracias, senadora, y tengo que decir que no fue fácil. Tuvimos reuniones, esa que, en que usted participó, sí. Se replicó
cinco semanas. Sí. Después tuve varias con ellos para poder ayudar, así que muchas gracias.
Pero terminamos muy bien y yo creo que el acuerdo es hacia donde queremos que vayan los sistemas. No hubo un ajuste de presupuesto porque no era posible, pero sí la posibilidad de avanzar en mejoras para el sector. Así que justamente hoy día llegó un correo para empezar a tener ya las reuniones que acordamos.
Muchas gracias.
Muchas gracias también por el,
gracias,
por el apoyo.
Adelante, ministra.
Ya. Voy a hacer un resumen breve de la situación del transporte aéreo. Yo creo que hemos visto en los medios las cifras que son muy impactantes. Desde el día 11 de marzo, que oficialmente la Organización Mundial de la Salud definió el COVID-19 como una pandemia, ya venían detectándose situaciones bastante complejas, pero al decretar pandemia se produjo un cierre masivo de fronteras que afectó mucho al transporte aéreo, porque se aplicaron medidas de restricción. Y una de las más básicas fue restringirla o impedir el cruce de fronteras para justamente bloquear el ingreso de personas contagiadas o la ida de personas contagiadas a otros lugares. Y en las primeras semanas de abril ya se había detectado, en marzo cayó bastante el flujo de aviones, pero en las primeras semanas de abril ya el 80% de las operaciones aéreas en el mundo se habían detenido. Hay un impacto calculado de una cantidad monumental, 253 mil millones de dólares en 2020. Cuando uno mira las curvas, son muy impresionantes también. La caída es muy fuerte. Yo he estado comparando las estadísticas y a nivel mundial, en los vuelos domésticos, estamos volviendo a los niveles del año 2006. Y en los vuelos internacionales, a niveles del año 1996. En ninguna de las crisis recientes que han ocurrido en el mundo, la subprime o distintas crisis económicas, habíamos tenido una caída de esta magnitud. En general, siempre se veía un par de años sin crecimiento o un leve retroceso de 1 o 2 años. Pero aquí estamos volviendo a niveles realmente graves de operación, de nivel de operación, y la IATA está anticipando que podría haber una recuperación cercana a los niveles en que estamos, o que estábamos previo a la pandemia, hacia fines del año 2022 recién. Hay mucha incertidumbre sobre la forma en que se van a comportar los vuelos después de la pandemia, pero hay evidencia también de que las personas están evitando los espacios cerrados por el temor a contagio, y con los rebrotes que están surgiendo ahora vuelve a haber otra vez una precaución importante. Entonces creemos que la industria se va a ver muy dañada, como ya lo hemos visto aquí en Chile también, y que la recuperación va a tomar más tiempo del que uno podría suponer. No es solo que el fin de la pandemia, sino después recuperar todo el movimiento va a ser muy difícil. Solo para dar alguna idea, durante el mes de marzo los pasajeros transportados se redujeron en casi 40% respecto al año anterior, pero hacia el final de marzo, no olvidemos que el primer caso en Chile se detectó el día 3 de marzo, oficialmente ese es el primer reporte. Hacia final de marzo ya teníamos 90% menos de pasajeros viajando y suspendidos los vuelos internacionales. En abril se mantuvo, estamos todavía en 91% menos de pasajeros. Lo que ha subido ligeramente es carga, es porque ha habido también esta definición en el mundo de mantener operando las cadenas de abastecimiento. Así que la carga no ha tenido el deterioro que hemos visto en pasajeros y ha habido un intento de las compañías por optimizar una mezcla de pasajeros y carga que permita tanto la conectividad de las personas como las cadenas de abastecimiento. Aquí hay un impacto bien fuerte porque los aviones de pasajeros llevan una proporción importante de la carga, lo que se llama el belly, que es como la barriga del avión, digamos. Y cuando se suspenden los vuelos de pasajeros, también esa capacidad de carga deja de estar disponible. Así que es un impacto muy fuerte en todos los ámbitos del sistema. Acá en Chile tuvimos problemas muy importantes porque también se empezó a ver afectada la conectividad interior en el país. Y a pesar de que había una buena cobertura de vuelos y una industria muy competitiva y con muchos destinos, y a mí me gustaba mucho que justo habíamos anunciado hace poco tiempo la partida de vuelos interregionales, es decir, no sé, Concepción-Antofagasta, Concepción-Punta Arenas, había del orden de 8 rutas interregionales, que ya no tenían que pasar por Santiago para poder conectarse entre regiones. Más aún, habíamos establecido dos bases en regiones, una en Concepción y una en Antofagasta de JetSmart, desde donde también estaban partiendo vuelos internacionales, Argentina por ahora. Así que había un surgimiento de nuevas oportunidades de conectividad aérea que se vio duramente afectado. Sky, por ejemplo, tiene su flota en tierra, solamente está operando algunos charters a la minería, suspendió el 23 de marzo todas las operaciones, y LATAM, ya conocemos la situación grave en la que está, se acogió al capítulo 11 de Estados Unidos, y en Chile mantuvo un número mínimo de frecuencias a algunas capitales, y en abril comunicó las frecuencias, cada uno comunicó las frecuencias que abastecían, y con Martín Maquena de la JAC revisamos esa frecuencia y nos dimos cuenta que había tres regiones a las cuales tres regiones que iban a quedar sin conectividad aérea, una de ellas particularmente compleja, que es la región de Aysén. Los ríos y Atacama tenían alternativas terrestres en caso extremo de necesidad, pero la región de Aysén tiene una conectividad mucho más compleja, así que iniciamos conversaciones con las aerolíneas y teniendo en cuenta que en el marco legal se trata de una industria abierta, competitiva, de las empresas, cada empresa toma su decisión racional. El problema que veíamos nosotros es que si cada uno tomaba la decisión racional, lo racional en muchos casos era suspender las operaciones. Y esto nos pasa en varias industrias, también en el transporte de pasajeros interurbanos. Pero si todos toman esa decisión, el país nos queda desconectado. Así que lo que hicimos fue conversar también con la Fiscalía Nacional Económica y con el Tribunal de Defensa de Libre Competencia para plantearle que íbamos a necesitar algún tipo de trabajo en conjunto con las aerolíneas para poder recuperar frecuencias y ordenar el abastecimiento de rutas de manera conjunta. Existen esos mecanismos, así que seguimos adelante con las conversaciones. Esto era bastante difícil porque las compañías están muy conscientes del control de la Fiscalía Nacional Económica y entonces eran muy reticentes a tener algún tipo de conversación conjunta. Finalmente se logró recuperar después de algunas semanas la conexión con una frecuencia semanal a Balmaceda y que permite al menos a las personas que necesitan viajes más urgentes tener esta posibilidad de viajes en avión. Tampoco hay mucha más demanda, es decir, con el avión semanal hasta al menos en el comienzo se pudo abastecer. Y esto también permite algún abastecimiento de carga junto con el mismo avión de pasajeros. Así que estamos en una situación que bastante compleja de la industria y también precaria de conectividad. Estamos en niveles que realmente eran inimaginables para el dinamismo que traía esta industria y para el tipo de oferta con que las personas contaban. Mucha oferta de pasaje, mucha oferta de precio, muchas alternativas de elección que ahora están completamente restringidas y esperamos empezar a recuperar en la medida que se levanten cuarentenas, por ejemplo, y sea seguro operar. Se han establecido además medidas de control sanitario muy rigurosas, muy estrictas, para cada pasajero que sube. Uno de los problemas en que estamos trabajando también con Martín Mackenna y con el Ministerio de Salud, porque aún con las restricciones actuales y con la frecuencia muy baja de operación, vemos colas en el aeropuerto, y eso es porque se controla uno a uno a los pasajeros, y eso es imposible de sostener si es que empezamos a activar más frecuencias nuevamente. Así que estamos trabajando para empezar a preparar el control con el mismo rigor, pero en forma más masiva y más rápida, pensando en que en algunos orígenes destino va a haber un aumento de viaje. Esto es solamente lo que quería transmitir. Por ahora tenemos entonces una conectividad aérea básica en frecuencia y en rutas en origen destino. Nos preocupa especialmente la zona sur austral, que es mucho más compleja de conectar por vías alternativas, y tenemos algunas soluciones como el vuelo Balmaceda-Punta Arenas, que es subsidiado por el Ministerio y que permite al menos tener también otra alternativa de conectividad. Dejo a Martín Mackenna, quedo disponible para consultas y comentarios, y después Martín va a presentar el tema más específico de los pasajeros.
No sé si algún senador quiere hacer alguna pregunta, o pasamos inmediatamente a la exposición de Martín Mackenna. Senador Galilea.
Gracias, presidente. Buenos días, ministra.
Buenos días.
Quería preguntarle, no es una pregunta técnica de vuelos, sino que quería saber si a juicio del Ministerio de Transporte, el hecho de que LATAM se haya acogido al famoso Chapter 11 allá en Estados Unidos, de alguna manera perjudicaba o no perjudicaba los derechos de los pasajeros y las acreencias de los pasajeros, de millaje o cualquier otro tipo que pudiera tener acá en Chile. No sé si han analizado ese aspecto.
Sí, por supuesto. Es uno de los roles de la Junta Aeronáutica Civil y del Ministerio preocuparnos del bienestar de los pasajeros. Una de las gracias del Chapter 11 es que asegura continuidad operacional, que para nosotros era muy clave, porque a diferencia de una ley de quiebras convencional, hay una suspensión de operaciones que puede ser muy perjudicial para el sistema. O sea, si a nosotros, a todo lo que he descrito, se agrega que LATAM deja de conectar, por ejemplo, las ciudades, estaríamos en un problema muy serio para mucha gente. El Chapter 11 garantiza la continuidad de las operaciones, y de hecho lo que hace es que pone como en un bloque separado todo el paquete financiero y deudas previas, y parte desde el momento de la declaración del Chapter 11 en adelante, con un funcionamiento más reducido. De hecho, LAN está negociando devolver leasing de aviones, es una operación más pequeña, para poder, en el fondo, partir de nuevo recaudando los ingresos necesarios para cubrir la operación. Así que, desde ese punto de vista, Chapter 11 es una buena solución, justamente porque garantiza la continuidad operacional, y nosotros estamos permanentemente viendo que los derechos de los pasajeros sean respetados. Es decir, el que compró un pasaje tiene ese pasaje vigente, y eso lo hemos conversado con todas las aerolíneas, no solo con LATAM, sino con todos los demás, porque Sky, por ejemplo, que no está operando, digamos, con oferta comercial abierta, también tiene pasajeros a los cuales le vendió pasajes o que tienen millas disponibles. Y eso es algo que se mantiene, ese derecho de los pasajeros. Puede ser que en algunos casos se cambien de fecha o se cambien de formato, pero el pasajero sí tiene el derecho a mantener eso que compró.
Senador Rincón.
Ahí sí, gracias. Ministra, yo he estado siguiendo lo que ha hecho Alemania en el tema de su línea aérea Lufthansa. He seguido lo que ha pasado con el caso de LAN y el Chapter 11. Y mi pregunta es, ¿qué está pensando hacer nuestro país en materia de legislación? Por un lado, porque si LATAM se acogió a esa normativa es porque era más conveniente, y de hecho es así. Por un lado, ¿qué está pensando hacer en materia de legislación? Porque tenemos un tema no menor, y usted lo describe muy bien. Si no hubiese sido así, estaríamos en un problema interno y externo complejo. Pero además de materia legislativa, ¿el gobierno está pensando en hacer algo respecto de medidas como las que han tomado Alemania o Italia en esta materia?
Eso es algo que está siempre dentro del panorama de las alternativas posibles, pero está fuera del ámbito que a mí me corresponde. Tiene que ver más bien con opciones de la finanza pública, en el sentido de, en algunos casos, ir al rescate de compañías a cambio de acciones, es algo que está también entre las opciones. No es algo que yo por lo menos pueda contestar en este momento sobre cuál es la alternativa, más allá de abrir posibilidad de créditos para empresas de distintos tamaños, y eso ya ha sido entregado públicamente. Nosotros estamos tomando otras medidas con las compañías que tienen que ver con facilitar, por ejemplo, gestiones o con postergar el pago de algunas tasas para facilitarles caja, sin necesidad de aportar recursos fiscales, sino postergar algunos pagos. Pero desde el punto de vista de un plan de rescate, como el de Lufthansa, por ejemplo, o de otras compañías, que, no sé, Colombia hizo también planes de rescate, pero que no necesariamente aseguran que después se va a mantener la continuidad operacional. Así que, como digo, eso, el hecho de ir en un plan como ese y, por ejemplo, tener acciones de las compañías, está fuera de lo que yo puedo contestar en este momento.
No sé si hay otra pregunta. Ministro, yo quiero hacer una pregunta. ¿Lo que usted plantea tiene alguna incidencia en las indicaciones del proyecto de ley que estamos viendo en este momento?
O podría tener, en el sentido de que a través del proyecto de ley, o como va a explicar Martín del Código Aeronáutico, nos aseguremos que las personas que tenían, por ejemplo, pasajes comprados o derechos adquiridos de millas, los puedan mantener. esa es la preocupación que tiene que ver con la discusión en esta comisión.
Gracias, ministra. Vamos a darle la palabra entonces a señor Maquena.
Presidente, una...
Senador Galilea.
Una, antes, respecto a este, de este proyecto de ley, no sé si la ministra, yo he visto en particular respecto a este proyecto de ley preocupación en la industria aeronáutica respecto de la obligación o el modo en que estaría esta, la indicación haciendo que se devuelvan las tasas de embarque a los clientes que no, que por alguna razón no se embarcaron, en que se impone una automaticidad de 10 días y una obligación por parte de los de las compañías aeronáuticas de hacerlo, independiente de que se lo pidan o no se lo pidan, independiente de que el cliente sea de su propio país o sea de del otro lado del planeta. Lo que efectivamente a mí me suena complejo. Entonces, ellos piden en general que el pago sea requerimiento y requerido dentro de 10 días que se devuelva. Pero, a propósito de la situación de LATAM, y no sé si le pasó solo a LATAM o también a Sky o a todos los que operan en Chile, creo haber leído en la prensa de que dentro de las deudas de LATAM había una cantidad de varios miles de millones de pesos que le debía justamente LATAM a la DGAC por tasas de embarque. Entonces quería saber cómo funciona el tema recaudación y a su vez pago de la aerolínea a la DGAC, porque habrían unos impagos muy, muy contundentes, no sé si de toda la industria o de una empresa en particular. No sé si tiene información al respecto o Martín Maquena la tiene, no sé.
Sí, yo dejaría a Martín, prefiero, porque ahí vamos a abordar varios de los temas. Y la preocupación nuestra tiene que ver con cuánto más regulamos en este escenario tan desfavorable para la industria que puede terminar afectando el interés de los pasajeros principalmente. Así que dejo a Martín para que él haga su presentación y podemos volver sobre el punto en un momento.
Perfecto. Señor Maquena tiene la palabra.
Muchas gracias por su intermedio, presidente. En primer lugar, quería partir contextualizando un poco la industria en Chile en los últimos 10 años, que ha ido creciendo hasta antes del efecto del COVID a una tasa promedio de más del 10%. Entre el 2011 y el 2019 se duplicó y llegando a tener 26 millones de pasajeros. Tenemos la tasa de viajes en avión más alta de la región, 1,48 viajes por persona al año. Sin embargo, cuando nos comparamos con países desarrollados, todavía nos queda por aumentar esa tasa. En cuanto a los precios de los pasajes, el ingreso de los low cost ha sido, de este modelo de negocio, ha sido bastante beneficioso para los pasajeros. Se puede ver que desde el año 2014 han caído más de un 30% el precio de los pasajes, y esto es el precio promedio, porque si consideramos la tarifa mínima pagada, esta reducción es mucho mayor, porque vemos casos de que los pasajes a veces se compran a rangos de cercano a los 5.000 pesos. Otra cosa muy importante que también...
Sí. Sobre el precio, el precio está calculado en dólares, me imagino.
Esto está calculado
en la... ¿El aumento del precio del dólar ha tenido impacto en esto?
Esto está calculado según los datos del INE. Del INE. Según entiendo, en pesos. Por el INE. Sí, porque son pasajes nacionales. Esto también ha traído lo que nos explicaba la ministra anteriormente, no solamente mejora en los precios, sino que mayores alternativas para los pasajeros, con viajes que ya no todos tienen que pasar por Santiago, sino que se ha ido ampliando la oferta de viajes interregionales. También sobre la participación de mercado, vemos que entre el año 2010 y el año 2019 ha cambiado bastante, teniendo un operador principal con el 77% del mercado, seguido por un operador con el 19% del mercado en el año 2010, llegamos al 2019 con el operador principal con un 59%, seguido con un segundo operador con un 25% y un tercer operador con un 15%, pero además todos han ido aumentando en el tiempo la cantidad de pasajeros transportados. Esto ya, ahora paso más un poco a las solicitudes de la sesión anterior sobre el marco legal con respecto a los derechos de los pasajeros. En primer lugar, la ley 19.496 sobre la protección de los derechos de los consumidores, en su artículo 23 tiene las obligaciones generales para cualquier proveedor de bien o servicio y cómo debe actuar en caso de alguna negligencia o menoscabo al consumidor. Pero además también el Código Aeronáutico regula para vuelos domésticos y el Convenio de Montreal de 1999 para vuelos internacionales regulan específicamente temas al proveedor del transporte aéreo. En el año 2015 se publicó la ley 20.831 que modifica el Código Aeronáutico en materia de los derechos de los pasajeros. Aquí el principal referente que se utilizó en esa reciente modificación fue el reglamento 261 del año 2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa. Y en general se abordaron ciertos temas específicos de la industria aérea que no estaban contenidos en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, siendo que el resto de los temas propios de los contratos de servicios quedan en la Ley de Protección de los Consumidores. El contenido de esta modificación, entre otras, reguló el contenido y forma de entrega de información en los pasajes, adaptándose también para los tickets electrónicos que ya son un estándar en la industria. Los derechos del pasajero en caso de negación de embarque por sobrevivente, las prestaciones, reparaciones e indemnizaciones asociadas a esa sobreventa. Los derechos del pasajero en caso de retraso o cancelación del vuelo, la restitución de tasas de embarque y derechos de embarque que tiene que ver con lo que planteaba el senador Galilea y que ahora se busca mejorar, y el derecho a que las acciones individuales o colectivas destinadas a sancionar infracciones sobre la obtención de prestaciones aéreas se tramitarán conforme al procedimiento y ante los tribunales de la Ley de Defensa de los Consumidores y se fija el tribunal de su domicilio, o sea, del pasajero, en caso de que haya algún problema con el domicilio de la línea aérea, siendo alguna línea aérea internacional. Sobre las estadísticas de reclamos del CERNAC, tenemos del orden de 5 reclamos cada 10.000 pasajeros, ese es el promedio más o menos que tenemos desde el año 2016 a la fecha, con ciertos picos que se salen del promedio que tiene que ver en marzo del año 2018 con la quiebra de la línea aérea LO, que provocó muchos reclamos, llegando a 22 reclamos cada 10.000 pasajeros, que tiene que ver específicamente con la recuperación de los pasajes vendidos a posterioridad de la quiebra, y ahora en marzo de este año también se produjo un aumento en los reclamos debido a la situación generada por el COVID que planteó anteriormente la ministra. Sobre los detalles de la estadística de reclamos del CERNAC, tenemos primero una categoría, el motivo, donde el 76% de los reclamos vienen de problemas de ejecución contractual, seguido por seguridad en el consumo, promociones y ofertas, incumplimiento de respuesta del proveedor, e información y publicidad. Luego, eso tiene una segunda categorización más específica, donde el 35% de los reclamos viene por incumplimiento de formalidades del contrato, el 13% viene por cancelación o retraso del vuelo, el 10% por servicio defectuoso, el 9% por temas relacionados al equipaje, y luego otros temas como incumplimiento de promociones o incumplimiento de respuestas al consumidor. En general, lo que estamos llevando a cabo un trabajo en conjunto con la JAC y el CERNAC desde marzo del 2020, debido a que detectamos que la información contenida específicamente en la causal incumplimiento del contrato es muy amplia, entonces no nos permite tener claridad de cuál es específicamente el reclamo del cliente para poder hacer una propuesta de regulación o de mejora específica. Por lo tanto, Desde el año 2000, desde marzo del 2020 iniciamos este trabajo conjunto con el CERNAC para ajustar la identificación y clasificación de reclamos y también la evaluación de necesidades de capacitación de los ejecutivos del CERNAC que toman los reclamos para guiar mejor al consumidor a que quede claro cuál es el problema que están teniendo con las líneas aéreas. Como decía, el resultado de este trabajo permitirá tener mejor información para tener mejor análisis y así tener mejores propuestas de regulación con foco en la experiencia del pasajero. Sobre la regularidad y puntualidad, tenemos para Santiago en el año 2019, según los datos que calcula la JAC en un informe trimestral que hacemos, hubo un 88,55% de vuelos salieron en horario en el aeropuerto de Santiago en el año 2019, y de la cantidad de vuelos programados se realizaron un 99,46% de los vuelos. En el fondo, la regularidad es el porcentaje de vuelos programados que efectivamente se realizan, y la puntualidad, el porcentaje de vuelos que inician con hasta 15 minutos desde la hora de programada.
¿Qué es lo que se entiende, perdón, por cobertura? Disculpe, Martín. ¿Qué es lo que se entiende por cobertura?
En la tabla del lado, en la de OTP.
Sí, cobertura sí. Al otro lado.
Se lo explico ahora, senador, porque primero estoy explicando lo del lado izquierdo, que es los datos de la JAC, y donde, y estaba explicando que en el fondo el margen de 15 minutos es un estándar internacional que se da para el retraso. Si es que sale antes de 15 minutos, si sale con 14 minutos de retraso, se considera como que salió a tiempo. Por otro lado, están los datos de OAG, que es una institución que junta datos de todas las autoridades aeronáuticas y publica reportes anuales sobre la puntualidad de aeropuertos, y en esta tabla del lado derecho, dentro de los aeropuertos del tamaño con los que se compara Santiago tiene un 84,96% de on-time performance el año 2019, esto, ¿por qué no calza exactamente con la puntualidad que mide la JAC? Es porque ellos miden con la hora de llegada de los vuelos, y nosotros todavía medimos con la hora de salida de los vuelos. La cobertura que preguntó el senador Elizalde tiene que ver con la cantidad de los vuelos del aeropuerto que salieron del aeropuerto de Santiago, cuántos están medidos en este informe de AOG, que es esta institución independiente de data. Ellos no tienen cómo conseguir los datos de todos los vuelos, por lo tanto, también explican cuántos de los vuelos incluyeron en su informe. Eso significa la cobertura. En aeropuertos, en el fondo, de similar tamaño al de Santiago, Santiago es el sexto del mundo con mejor puntualidad. Sobre el informe que publicamos nosotros como Junta Aeronáutica Civil cada 3 meses, se puede ver un ranking de puntualidad y de regularidad también de los distintos operadores, como también de los distintos aeropuertos, y vemos que justamente para entregar información al pasajero, publicamos este ranking periódicamente, de manera de que el pasajero pueda ver qué compañía es más puntual o qué a la hora de decidir la compra de un pasaje. Sobre la experiencia comparada, sobre las causales de retraso, aquí nosotros hoy en día no tenemos ni publicamos información respecto a la causal de los retrasos. En el Estados Unidos en este tema lleva la delantera porque tiene un informe muy completo que se llama The Air Travel Consumer Report, que lo publica el Bureau of Transport Statistics, donde después de un trabajo que duró 2 años en conjunto con la industria, se establecieron 5 causales de retraso, que son principalmente culpa del operador, causas de climática extrema, algún problema del Sistema Nacional de Aviación en general, otro que el avión haya llegado atrasado por un vuelo anterior, y temas de seguridad. Y así publican mes a mes un ranking, como el que se ve a la derecha de la pantalla, donde se publica las líneas aéreas, la puntualidad que tuvo cada una en ese mes y el porcentaje de cancelaciones, y luego de los retrasos se va explicando cada una de las categorías que nombré anteriormente, y las líneas aéreas van reportando respecto a esto. Esto como experiencia comparada es la única y la mejor, o sea, la única experiencia que encontramos y que creemos que hacia allá tenemos que ir apuntando nosotros en el futuro, y en cuanto a ampliar nuestro informe que mostré anteriormente de regularidad y puntualidad de la Junta Aeronáutica Civil. Y además, lo bueno de este Travel Consumer Report es que junta los temas de puntualidad con los temas de reclamos de consumidores. Entonces, podríamos avanzar hacia algo en ese sentido. Nuestra idea es avanzar hacia algo en ese sentido, que el reporte incorpore no solo la puntualidad y regularidad que mostré anteriormente, sino que también los datos de reclamos del CERNAC, que también mostré en la diapositiva anterior. Sobre la legislación actual en cuanto a retraso y cancelación de vuelo, que esto es algo que nos pidió la senadora Rincón, tiene que ver, acá voy mostrando en el fondo cómo sigue el flujo del pasajero. En caso de un retraso o cancelación del vuelo, si el retraso es hasta 3 horas, el pasajero espera en el aeropuerto. Esto es cómo está la legislación actual. Si el retraso es superior a 3 horas o finalmente se cancela el vuelo, en el fondo el pasajero puede decidir continuar, en el fondo, si es que se retrasó el vuelo, continúa más de 3 horas, o si es que hay un vuelo distinto porque su vuelo está cancelado, decide tomarlo, y en ese caso además puede recibir prestaciones asistenciales como comunicación, comida y movilización, siempre y cuando estas causales de retraso o cancelación sean imputable a la línea aérea, y también puede demandar por indemnización por perjuicio en el juzgado de policía local, perdón, en los juzgados locales, para determinar la imputabilidad de la línea aérea. Y también puede definir poner fin al contrato, y en ese caso, siempre que haya sido superior a 3 horas o se cancele el vuelo, en ese caso recibe siempre el reembolso independiente de la imputabilidad de la línea aérea, y además puede demandar por perjuicio y para tratar de comprobar la imputabilidad a la línea aérea. En el caso de denegación de embarque, se entiende que siempre es imputable a la línea aérea, por lo tanto las compensaciones se activan automáticamente. Lo primero en la denegación de embarque es que la línea aérea debe preguntar, esto se produce por la sobreventa, la línea aérea debe consultarse al voluntario, y en el caso de que haya voluntarios se le ofrecen prestaciones y reparaciones acordadas y se produce una negociación con los pasajeros en ese minuto. En el caso de que no hayan voluntarios, el pasajero puede continuar en otro vuelo o poner fin al contrato. En el caso de poner fin al contrato recibe un reembolso, y en el caso de continuar en otro vuelo recibe las prestaciones asistenciales de comunicación, comida, movilización, alojamiento, y en cualquiera de los dos casos también recibe la compensación según la tabla que actualmente está acá abajo. Son 2 unidades de fomento para vuelos de menos de 500 kilómetros, 3 unidades de fomento para vuelos entre 500 y 1000 kilómetros, 4 unidades de fomento para vuelos entre 1.000 y 2.500 kilómetros, 10 UF para vuelos entre 10.000 y 4.000, 15 UF para vuelos entre 4.000 y 8.000, y 20 UF para vuelos de más de 8.000 kilómetros. El pasajero puede aceptar esa compensación o demandar por indemnización de perjuicio, para lo cual debe rechazar esa compensación. En el proyecto de ley actual, esto se está modificando por una tabla que no solo incorpora los kilómetros, sino que el tiempo de retraso, y además permite al pasajero, aún habiendo aceptado la compensación, poder demandar indemnización de perjuicio. Sobre la normativa comparada, como le explicaba anteriormente, nuestro principal referente fue la Unión Europea. En cuanto a la cancelación de vuelo, en Chile siempre hay reembolso o transporte alternativo, lo mismo que sucede en Europa. Hay prestaciones asistenciales si es que la cancelación es imputable al, y en Estados Unidos no se, esto se deja solo a, se aplica a las condiciones del contrato, no hay una regulación que ponga normativa mínima. Sobre las prestaciones asistenciales, en Chile se entregan si es que es imputable al operador, y en el caso de Europa se entregan siempre. Después existe la indemnización vía judicial, y en Europa existe una compensación en dinero, pero que tiene ciertas regulaciones, siempre y cuando la cancelación haya sido en algunos rangos de tiempo. Por ejemplo, si fue con 2 semanas de anticipación al vuelo, no hay compensación en dinero. Si es que fue entre 2 y 7 días antes del vuelo, existe un tipo de compensación, y si es que fue más, si fue más cercano al vuelo, existe otro tipo de compensación. En cuanto al retraso, es similar a la cancelación. Si es que es mayor a 3 horas, en Chile existe siempre la posibilidad de reembolso o transporte alternativo, lo mismo que en Europa, prestaciones asistenciales, siempre y cuando sea en Chile imputable al operador, en Europa se dan siempre. Esto en Estados Unidos no está regulado, y la indemnización tiene que ver también con la vía judicial en caso de perjuicio, y en el caso de Europa también existe, siempre y cuando sean mayores a cierto tiempo que se asimila a una cancelación. Sobre la denegación de embarque, el reembolso o transporte alternativo es igual en Chile y en Europa. Las prestaciones asistenciales también son siempre en ambos casos. Sí, el detalle de cada una de las formas de entregar son distintas, y de hecho en este proyecto de ley se busca también regular, por ejemplo, los montos de alimentación, y eso actualmente, por ejemplo, la legislación europea dice que sean montos razonables, no habla de rango específico como se quiere buscar ahora, como se busca regular ahora. Y compensación en dinero, de acuerdo a la tabla que mostré anteriormente. En el caso de Estados Unidos, si es que el retraso es menor a 1 hora, aunque haya habido denegación de embarque, no aplica condiciones mínimas para el pasajero, y se estima que el pasajero debe subirse en el vuelo siguiente, que sea entre 1 o 2 horas en el caso doméstico, y entre 1 y 4 horas en caso de vuelos internacionales. Y finalmente, si es que no logra alguna de esas alternativas, tiene que entregarle una alternativa de vuelo más un porcentaje de la tarifa como compensación. Y ahora, otro punto que también se tocó en la sesión anterior fue sobre el retorno de los chilenos en el extranjero, producto del COVID-19. Acá, lo principal es contextualizar que las medidas que han estado tomando los estados para frenar el avance de la pandemia significó cierre de fronteras, cierre de aeropuertos o restricciones de migración dependiendo de los distintos países. Esto provocó gran cantidad de cancelaciones de vuelos, que produjo que muchos chilenos y bueno, en general en todo el mundo, personas queden imposibilitadas de volver a sus países. El Ministerio de Relaciones Exteriores estableció una coordinación en conjunto con los operadores y los consulados de las distintas ciudades para organizar ese retorno. También trabajamos en conjunto con ellos con una resolución que estableció que todos los vuelos no regulares, generalmente, por ejemplo, el gobierno alemán contrataba un charter de Lufthansa para venir a buscar alemanes a Chile, esos aviones venían vacíos desde Alemania. Nosotros establecimos que el charter debía ponerse en coordinación con la Cancillería para que esos asientos vacíos se pongan a disposición de Cancillería para traer chilenos desde esos países, evitando que lleguen aviones vacíos al país. Esto ha permitido que más de 60.000 chilenos retornen al país. Hoy no existen grupos en ninguna localidad de más de 30 chilenos que todavía no hayan podido regresar. El grupo mayoritario son 35 personas de Rapa Nui que están varados en Papete, y lamentablemente ahí hay no solamente tiene que ver con la situación de nosotros como de la conectividad de Chile, sino que también la conectividad que ha perdido Papete. Entonces ha sido muy difícil lograr sacarlos de ahí. Incluso llegando a Santiago tampoco tendrían fácilmente cómo traspasar, pasar a Isla de Pascua. Pero de todas formas, el trabajo en Cancillería ha sido bastante extenso y al día de hoy se puede decir que está bastante concluido. Eso es todo lo que quería presentar. Quedo atento a cualquier duda.
¿Hay alguna pregunta? Los senadores.
Empecemos a revisar el texto nomás, presidente.
Ah, si nos pudiera mandar las dos presentaciones, tanto la de la ministra como la del señor Maquena, para tenerla disponible.
Quisiera hacer una observación, presidente, que tenemos algunos datos, por supuesto, actualizados que vamos a agregar en mi presentación. Y yo creo que falta poner los últimos meses. Y vamos a mandar esta versión.
Entonces deberíamos entrar al texto.
Claro.
Pedro, ¿tiene el texto disponible?
Sí.
¿Para que lo podamos ver en pantalla?
Sí. En un momento. Son todas las modificaciones al Código Aeronáutico que están consideradas en el artículo segundo del proyecto. ¿Ya está en pantalla?
Sí, está en pantalla.
Página 48,
¿no? Sí, página 48.
Estoy bajando aquí el comparado.
Perfecto. Entonces, adelantar que...
Vamos votando la lectura y vamos resolviendo.
Sí. Todas las indicaciones son formuladas por su excelencia el Presidente de la República, salvo una, que es la que está aquí en pantalla, la 14 bis del senador Elizalde. La primera está referida al artículo 131 para agregar, o sea, para sustituir más bien la modificación que hace el proyecto por un inciso a este tenor. Asimismo, el transportador, sus agentes autorizados y los explotadores de aeródromos y aeropuertos estarán obligados a informar a los pasajeros en conformidad a las condiciones que establezca la Junta Aeronáutica Civil los derechos que establece el presente título.
A ver, si no es posible que no lo mueva. Un poquito más arriba.
¿Usted quiere ver el encabezado del artículo? Sí. Sí, un poco más arriba.
No, ahí está bien, está bien. Ya sobre este punto, el senador Arbué había hecho un comentario respecto de dónde está radicada la competencia para establecer esta regulación. Había planteado que fuera un ministerio, que fue regulado por reglamento por dos ministerios. Pero a mí esto me parece un poquito engorroso. Yo sé que hay una diferencia doctrinaria dentro de la comisión, pero a mí me parece que radicar esta esta responsabilidad o en la Junta de Aeronáutica Civil me parece que es lo más adecuado. Junta de Aeronáutica Civil es la que establezca las condiciones y no otro órgano del Estado.
Presidente, adelante, no es que la Junta de Aeronáutica Civil tenga que informar, es que establece las condiciones de la información.
Regula,
exactamente.
Sí. Lo que el senador Argoy ha planteado es que considera que una atribución de esta naturaleza de carácter regulatorio debería estar radicado en los ministerios. Incluso planteó que fuera Ministerio de Transporte con Ministerio de Economía, pero yo no sé si eso es lo suficientemente ágil No sé, bueno, pero le voy a preguntar al director de Senac cuál es su opinión sobre este punto.
Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, nosotros podemos ver que ambas normativas están debidamente coordinadas en respecto a los derechos básicos que tienen los consumidores y en este caso los pasajeros aéreos. Básicamente, la Ley de Protección al Consumidor regula en el artículo 12 el cumplimiento contractual y, por tanto, todos los efectos que podría tener el consumidor, sobre todo patrimonialmente, en relación a un retraso o problemas de información o de indemnización. Y a su vez, el Código Aeronáutico especifica esos derechos de forma bastante más concreta, clara, y es en parte lo que se está haciendo a través de esta disposición. Y poniendo algunos ejemplos de aquello, la cancelación está regulada en el artículo 127, igual que el retraso, y el acceso a la información en el artículo 131, que está en cuestión, y el artículo 127, inciso final. Y respecto a las indemnizaciones, que están establecidas en el artículo 3, letra E de la Ley de Protección al Consumidor, como criterios generales, también están regulados en el Código Aeronáutico, artículo 133, 133A y 133B. Aquí lo importante, presidente, es que el consumidor siempre tiene la posibilidad de acceder a los procedimientos, a los mecanismos que establece la Ley de Protección al Consumidor, tanto en caso individual como colectivo. Es por eso que el CERNAC tiene distintos procedimientos colectivos, incluso en curso, en relación a vulneración de los derechos de los pasajeros aéreos. Ahora, la especificación de cómo se cumple con estos deberes de información precontractual, por ejemplo, el que sostiene este inciso final del artículo 131, que viene a especificar y ser bastante más amplio en términos de dar mayor flexibilidad a la autoridad sectorial para determinar cómo se informa estos derechos que le asisten a los pasajeros aéreos, principalmente en relación a lo que ya está establecido el artículo 131, que dice que tiene que estar disponible la información a través de folletos informativos en la cual se especifiquen los derechos en un lugar visible de las oficinas de venta de pasajes y de los mostradores de los aeropuertos. Este deber de información precontractual activa de parte de la aerolínea ha sido fiscalizado en conjunto entre el CERNAC y la Dirección General de Aeronáutica Civil en los años anteriores, sobre todo hace unos años atrás cuando hubo una aglomeración muy importante en el aeropuerto y eso significó un problema mayor. Ahora bien, podemos ver que la gran mayoría de los pasajeros aéreos adquieren estos tickets no a través de counter físicos, sino que más bien a través de plataformas virtuales. Es por eso que haya una posibilidad para que la autoridad sectorial regule de mejor forma la entrega efectiva de información y los estándares de información precontractual, nosotros consideramos que es adecuado.
Presidente.
Sí, ministra, adelante.
Sí, respecto a la dónde radica el órgano que establece las condiciones, la Junta de Aeronáutica Civil es una unidad que depende del Ministerio de Transporte y es la unidad dedicada al transporte aéreo. Así que, para efecto práctico, es donde están los especialistas, es donde están las facultades y, a mi juicio, no deberíamos modificar eso. Realmente es existe como la capacidad normativa y regulatoria que necesitamos en este caso.
Se ofrece la palabra a los demás senadores y deberíamos ir resolviendo. Hola. Senador Galilea.
En el 131, presidente, a mí me da la impresión de que lo que a usted le interesa en su indicación, es que al producirse un impasse en cambio de pasaje o cualquier cosa por el estilo, que el consumidor, el cliente, sepa exactamente qué derechos tiene y por lo tanto informadamente acepte o no acepte alguna propuesta de la aerolínea. Me imagino que hacia allá va usted. Pero a mí me da la impresión de que actualmente está razonablemente bien regulado en su deber de información el artículo. Porque la indicación creo que le suma a demasiados actores, complejiza una cosa que me parece, y por lo que le entendí al director del CERNAC, estaría bien resuelta en la actualidad. No veo tanta necesidad de innovar en esto, a menos que el director del CERNAC nos diga si faltaría tal aspecto específico, pero si no, yo creo que sería más complejizar que ayudar en este tema.
Lo que pasa es que hay dos indicaciones. La que agrega un inciso final al artículo 131 y la indicación que yo planteé respecto de informar de las causales de la postergación. Entonces, respecto a la primera, yo tengo una pregunta. ¿La Junta de Aeronáutica Civil tiene atribuciones regulatorias y de qué naturaleza son? Esto porque, salvo la superintendencia, por lo general, la regulación se realiza a través de reglamentos firmados por los respectivos ministerios o ministros. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las atribuciones que tiene la actual legislación la Junta de Aeronáutica Civil en materia regulatoria?
Martín puede dar cuenta en detalle de eso, pero la Junta de Aeronáutica Civil tiene sus propias facultades y opera además a través de decretos del Ministerio. Así que, es, como decía, es la unidad dedicada al transporte aéreo en el Ministerio. No hay un problema de la validez de la capacidad regulatoria, pero Martín puede especificar más en detalle cuáles son las facultades en el ámbito que estamos viendo del derecho de los pasajeros.
Perdón por su intermedio, presidente, perdí la conexión justo cuando hizo su pregunta, no sé qué es lo que preguntó.
Reitero, y voy a problematizar. El senador Arbue hizo un punto que consideraba que la regulación de la forma en la cual se entregaba la información, o sea, de las condiciones, debería establecerse por un reglamento o un decreto. Es decir, firmado por al menos un ministro de Estado, en este caso el ministro o la ministra de Transporte y Telecomunicaciones. Incluso él planteaba que fuera firmado a su vez por el Ministerio de Economía, entendiendo que había que resguardar los derechos de los consumidores y por tanto se requería una regulación que tuviera todos los resguardos necesarios para eso. Pero, por otro lado, quien conoce de mejor manera lo que ocurre en la realidad de la Junta Aeronáutica Civil, entonces mi pregunta es, primero, si tiene atribuciones regulatorias la Junta Aeronáutica Civil, porque la ministra insinuó, en todo caso dijo, usted da la respuesta precisa, que esto se hacía a través de decretos del Ministerio, de todas maneras, entonces si así, debería estar radicada en el Ministerio la regulación. Entonces mi pregunta es si la Junta Aeronáutica Civil tiene atribuciones regulatorias, porque por regla general, en la administración del Estado, salvo las superintendencias, la regulación se realiza a través de decretos firmados por los ministros o por el presidente de la República, o por el presidente de la República y los ministros.
Una precisión.
Sí, el tío ministro. ¿Cuál sería el marco regulatorio que tiene las atribuciones regulatorias, valga la redundancia, de la Junta Aeronáutica Civil? Ministra, y después le doy la palabra
al presidente. Solo una precisión, el presidente de la Junta de Aeronáutica Civil legalmente es el ministro de Transporte. Ya, así que perfecto. Por eso es que hay una relación muy estrecha.
Perfecto.
Martín.
Por su intermedio, presidente, la principal función, facultad de la Junta de Aeronáutica Civil es la Dirección General de la Aviación Comercial en el país, y también tiene los temas de información y estadística dentro de sus atribuciones. Por lo tanto, en cuanto a la información, a través de una resolución de la Junta Aeronáutica Civil se podría establecer este reglamento. ¿Por qué en su minuto lo propusimos hacer de esa forma? Es porque lo que buscábamos con esta indicación es que sea lo más flexible posible y, por lo tanto, para ir adaptándose a los cambios tecnológicos, y por lo tanto se estableció que sea a través de una resolución de la Junta Aeronáutica Civil. Pero tampoco veo un problema y tal vez puede quedar establecido de mejor manera si se hace a través de un decreto del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que finalmente es, también como dijo la ministra, el ministro de Transporte es el presidente de la Junta Aeronáutica Civil y además somos un órgano dependiente de ese ministerio. Había una propuesta de los senadores en la sesión anterior de dejarlo bajo reglamento de un ministerio, podría también ser algo que estamos de acuerdo.
Presidente, si me lo permite.
Sí, director, adelante.
Presidente, yo creo entender la duda del senador Arbue en términos de cómo están dispuestos los derechos de los consumidores en la ley de protección de esto, de los consumidores, ya que el artículo 62 se refiere a la facultad que tiene el Ministerio de Economía de dictar uno o más reglamentos para regular las disposiciones de la ley del consumidor, y tratándose de materias regidas por leyes especiales, el reglamento correspondiente llevará además la firma del ministro del respectivo sector. Esa es la regla general. Sin embargo, en materia de información precontractual, hay una estructura normativa que es un poco distinta y que viene definida por el artículo primero de la Ley del Consumidor, que establece y define lo que es información básica comercial. Dice que información básica comercial son todos los datos instructivos, antecedentes, indicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al público consumidor, independiente de la denominación sectorial que pueda tener, usuario, pasajero aéreo, etcétera, que esté en cumplimiento de una norma jurídica que no necesariamente tenga rango legal, puede tener rango administrativo, infralegal. Y por tanto se integraría estos deberes de información precontractual independiente de la naturaleza jurídica de la disposición o precepto que le da origen. Es por eso que si eventualmente es la Junta Aeronáutica Civil la que establece que se tiene que entregar determinada información para un pasajero aéreo, entendamos un consumidor, esto se incorpora como información básica comercial y puede ser incluso fiscalizada, sancionada y perseguida su incumplimiento por parte del CERNAC. Entonces, si bien entiendo cuál es la cautela que tiene el senador Arbós en relación a cómo se estructuran los derechos del consumidor, en materia de información precontractual tiene una, vamos a decir, una disposición bastante más amplia que permite que normas de rango infralegal, que incluso no es un reglamento, puedan ir adecuando aspectos de la información que obligatoriamente deben proporcionar los proveedores, sobre todo en mercados sectoriales donde tienen normas que son bastante particulares, y es por eso que podrían incorporarse, perdón, se incorporan como información básica comercial y pueden ser perseguidos tanto por la autoridad de consumo como la sectorial. Eso es, presidente, muchas gracias.
Bueno, yo creo que habría acuerdo en la indicación, solo tendríamos que definir si es que mantenemos la propuesta de que las condiciones las fije o las establezca la Junta Aeronáutica Civil, o las condiciones se establezcan por un decreto supremo, por un decreto del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Ministra.
Sí, presidente, mi propuesta es que mantengamos la Junta Aeronáutica Civil por la definición de sus funciones. Aquí también estamos en un esfuerzo de recuperar el rol que la Junta Aeronáutica tenía desde su origen y que se fue por alguna razón diluyendo en el tiempo. Martín ha hecho un gran trabajo de recuperar este posicionamiento y uno de los elementos más importantes es proteger el interés de los pasajeros. Así que creo que si lo dejamos en el ámbito de la Junta Aeronáutica Civil y dado que el ministro de Transporte es el presidente de la Junta, se pueden juntar las dos cosas y radicar en este órgano que es el encargado de la Dirección Superior de la Aviación Comercial en Chile, digamos, esa es su función principal. Me parece que tiene lógica radicarlo en la Junta, que es la que especialmente está permanentemente en relación con las aerolíneas y también con las asociaciones de usuarios. Y necesariamente termina siendo un documento que tiene que visar la presidencia de la Junta, que es el Ministerio de Transporte.
Presidente.
Senador Durana.
Yo también estoy de acuerdo en que debiésemos radicarlo en la Junta Aeronáutica. Creo que tenemos que ser lo más simple en función de esta normativa, que va a tener especial importancia cuando vayamos volviendo a esta nueva normalidad. Tengamos claro de que el sector transporte aéreo va a ser un problema. En general, cuando se vaya poco a poco desarrollando un tránsito a este proceso de nueva normalidad, en donde efectivamente los trámites van a ser superiores, y lo más probable es que efectivamente tengamos que tener mucha claridad dentro de lo que estamos viendo en este proyecto de ley en relación a lo que es este concepto de la devolución de la tasa de embarque o finalmente las probables suspensiones de vuelo. Por lo tanto, me sumo a lo que planteó el senador Galilea en términos de que debemos buscar las fórmulas que permita efectivamente poder entregar de manera simple cuáles van a ser los derechos y los beneficios que van a tener los consumidores en especial en un rubro que a mi juicio creo que no va a ser fácil el que nuevamente retorne de manera fluida a la normalidad. Si ya había muchos problemas o muchas dificultades que dieron origen, obviamente, a este articulado que hoy día estamos estudiando en torno a los derechos del consumidor, con mayor razón van a haber dificultades cuando vayamos retornando a la nueva normalidad. Por lo tanto, me sumo a que efectivamente seamos lo menos engorrosos posible, de tal manera de que ojalá el día de mañana la Junta Aeronáutica tenga también los elementos y la herramienta como para ser una institución visible para los consumidores en torno a efectivamente poder entregar en especial beneficios o soluciones en un rubro que, no me cae la menor duda, va a ser difícil, como vuelvo a insistir, en este retorno a la normalidad. Eso, presidente.
Gracias, señor Durana. Deberíamos resolver. Yo la verdad tengo dudas, debo señalarlo. Porque por una parte, claro, la Junta permite mayor flexibilidad, pero por otro lado, un reglamento dictado por el Ministerio de Transporte, o más aún, firmado por el Ministerio de Economía y Transporte, por ambos ministerios, como proponía el senador Arbue, genera un resguardo adicional que la forma de información cumpla con todos los niveles de exigencia mínimo respecto a los derechos de los pasajeros. Y adicionalmente va a toma de razón de la Contraloría, y por tanto tiene un control adicional de legalidad, que no sé si lo tendría una simple instrucción o una resolución de la Junta de Aeronáutica Civil. Entonces, por un lado, aquí hay todo, hay que establecer un balance adecuado entre la necesaria flexibilidad que puede tener una norma de esta naturaleza que tiene que actualizarse, con el resguardo necesario de cumplir con los estándares de legalidad bajo la toma de razón de la Contraloría y, por cierto, la firma de dos ministros o ministras que daría un recuerdo adicional en esta materia. Así que debo admitir que tengo dudas. Esto, como este tema lo planteó el senador Arbue, lamentablemente el senador Arbue no está aquí para defender su punto de vista, pero una duda que a mí se me generó a propósito de la intervención que hizo el senador Arbue en la sesión pasada. Pero deberíamos resolverlo. Ministro, adelante.
También quisiera complementar que hay otros ámbitos del transporte en que se establecen reglamentos que son figuras legales y normativas bastante simples y sin embargo son fiscalizables por el CERNAR, que finalmente es lo que queremos, que los pasajeros tengan a dónde recurrir. Estoy pensando, por ejemplo, en la exigencia de información sobre tarifa en los buses interurbanos. Hay cosas que son bastante simples y funcionan y dan pie a reclamos de los usuarios si es que no se cumplen. Me preocupa rigidizar, independientemente de la figura que usemos, porque es una industria muy dinámica donde la tecnología empieza a tener roles también bastante importantes en términos de la forma de entregar la información a las personas. Me preocupa un poco que si rigidizamos la entrega a través de, por ejemplo, firmas de más de un ministerio, puede ser perjudicial para el interés de los usuarios finalmente, porque no es eso lo que va a hacer que sea fiscalizable desde el CERNAC. Lo que hace fiscalizable del CERNAC es que exista una obligación y esa obligación, por ejemplo, no se está cumpliendo. Hasta ahora, por ejemplo, toda la regulación y la normativa del Código Aeronáutico y las regulaciones que la JAC establece se cumplen. La JAC, por ejemplo, regula todas las asignaciones de frecuencia, los convenios internacionales, tiene un peso normativo importante dentro de la industria.
Pregunta, y una fórmula, yo entiendo lo que planteó este ministro, porque claro, si va a nivel de ministerio, todos sabemos que los ministros tienen mucha pega, un oficio por acá, un oficio por allá, pueden pasar 6 meses, no se actúa con la celeridad necesaria. Pero si fuera una regulación de la siguiente naturaleza, en conformidad a las condiciones que establezca la Junta de Aeronáutica Civil con consulta al Servicio Nacional de del Consumidor, coma, los derechos que establece el presente título. O sea, que regula la Junta, pero le hace la consulta al CERNAC. Consulta que no necesariamente es vinculante.
No, lo que pasa es que, a mi juicio, una vez que se establece la obligación y se le informa al CERNAC, es exigible por los pasajeros, entiendo, ¿no?
No, que estamos haciendo otra cosa, directo. No, yo estoy diciendo otra cosa. Porque, claro, el CERNAC puede fiscalizar que se cumplan las instrucciones de la Junta de Aeronáutica Civil respecto de las
condiciones. Pero la forma, ya.
Eso ya, es evidente.
Sí.
El planteamiento ya otro, tratando de conciliar la postura. La más drástica aquí es que esto vaya a reglamento firmado por dos ministros, que usted hace un punto que me parece súper razonable, que es que eso es engorroso, lento, y podría transformar esto en una norma no tan pétrea como una ley, ni menos como una constitución, pero que al menos entre en la burocracia del Estado y que hace muy difícil su modificación con celeridad.
Sí.
Lo que yo digo es otra cosa, es que radiquemos la atribución de regular la forma de la entrega de información en la Junta de Aeronáutica Civil. Uh-huh. Pero para que todo lo efecto, la Junta de Aeronáutica Civil tiene que hacer consulta al CERNAC. Consulta al CERNAC. Y dice, mire, yo voy a cambiar la regulación, le mando un oficio al CERNAC, el CERNAC me da su opinión.
Ok, sí, a pero mí me parece bien.
Sigue radicada en la Junta. Sí. Y la ejerce con consulta al CERNAC.
Claro, para además validar que los términos en los que está planteado son después controlables por el CERNAC, por ejemplo.
Sí.
Así que me parece razonable.
No sé qué opinión tienen los demás senadores sobre esta propuesta.
Presidente. Presidente.
Pedro, adelante.
Sí, yo como la obligación de ver, ¿no? Si es que hay problemas de admisibilidad, sí, y en ese sentido no podría ayudar el director del CERNAC, en el sentido si ellos tienen, como organismo tiene, dentro de sus facultades y atribuciones, poder responder a estas consultas.
Presidente, por su intermedio, agradecer la acotación de don Pedro, secretario de la Comisión, porque efectivamente la ley contempla la facultad del CERNAC de absorber, de responder este tipo de consultas, tanto en materia específica de protección al consumidor como en forma genérica. Eso está establecido en el artículo 58 de la Ley de Protección al Consumidor. Ahora, yo voy a dar una opinión muy, muy general, porque somos uno principalmente de los interesados. Pero la doctrina señala que en el diseño de los deberes de comportamiento y de conducta específicos que tienen que, en este caso, verificar los proveedores, los fiscalizados, para facilitar la supervisión basada en riesgo y particularmente para los efectos de una fiscalización, es muy importante tener en consideración estos elementos al momento del diseño, digamos, de los deberes de comportamiento. Por tanto, yo creo que facilita esta coordinación entre autoridades, este diálogo regulatorio, para el proceso posterior de fiscalización de estos deberes de comportamiento. Toda supervisión basada en riesgo requiere un diseño adecuado de esta disposición normativa, por tanto yo lo veo bastante virtuoso. Y le voy a mandar específicamente cuáles son las facultades en virtud de las cuales se puede realizar este tipo de consulta que están establecidas en el artículo 58.
Ofrece la palabra a los demás senadores.
Presidente.
Señor Galilea.
Ya, así que la ministra considera que la consulta de la JAC al CERNAC está bien y el CERNAC considera que es parte de un proceso virtuoso que además está contemplado en su propia ley del consumidor. Yo no tengo ningún problema. Quería hacer, sí, una precisión de técnica legislativa. El actual inciso final del 131 habla del con todo el transportador está obligado a tener a disposición los pasajeros, folleto informativo, etcétera. Entonces, probablemente, sería bueno que Pedro lo revise, ese inciso final actual debiera ser sustituido en la práctica por el inciso que estaríamos poniendo ahora, porque si no habría un doble inciso que habla del deber de información. No sé cómo lo ve la Secretaría.
Sí, efectivamente. Esta indicación propone sustituir este inciso. En el fondo, el nuevo inciso final es precisamente sobre el cual está debatiendo ahora la comisión. Reemplaza.
Pero que nosotros estamos tomando la redacción de la indicación 131 del presidente de la República, o vamos a.
Si estamos en la 14.
Estamos en la 14, que es.
La 14. Pero que es la redacción del presidente de la República.
Exacto, con el agregado que sugiere el presidente
del CERNAC,
que sea entonces, consulta al CERNAC.
Lo que pasa es que yo creo que no es que se deba agregar, sino que tiene que sustituir al inciso final. Eso es la,
así, esa es, sí, así lo entendemos, sí, la sustituye.
Ya.
Sí, sí, tienes razón.
Yo tengo un comparado con que tiene una numeración de páginas distinto. Estoy ahí viendo que es el que está en Senado sin papel.
Puede ser, a veces con el formato.
Es comparado que nosotros estamos en la página 43.
No, yo me guío con lo que estamos en la pantalla.
En pantalla, sí.
Presidente, entonces tomamos la votación.
Pero podría dar lectura para que no cometamos un error al 131 que usted dice que el senador Galileo, usted dice que se reemplaza.
Claro, lo que pasa es que actualmente el artículo 131, que es sobre el transporte pasajero y sus derechos, tiene 1, 2, 3, 4 incisos. El proyecto aprobado por la Cámara y aprobado en general por el Senado agrega un inciso final al cual se refiere el senador Galileo. Y esta indicación del presidente de la República lo que hace es sustituir este numeral 1, que es una cosa técnica legislativa, por este nuevo numeral que en definitiva cambia el inciso final. Así que nosotros entendemos que ya no, o sea, este reemplaza al otro.
Pero ahí sí que tenemos una diferencia sustantiva.
Por su intermedio, presidente.
Sí, adelante.
Es que acá se hacen dos propuestas del Ejecutivo. Una es agregar el tema al inciso final del 131 sobre la forma de comunicar los derechos de los pasajeros, lo que estábamos hablando recientemente. Y además también se propone que los temas de cambio de itinerario específicamente se traspasen al 133, porque en ese artículo es donde se tocan los temas de cambios de itinerario, no porque no queramos que se trate el tema de cambios de itinerario, sino que porque por un orden estamos proponiendo que se pase los temas de cambio de itinerario al artículo 133, donde se refiere a ese tipo de modificación.
Y eso se relaciona con su indicación, presidente, que es la siguiente, la 14 bis, que también está relacionada con la indicación 16, en la línea de lo que dice el señor Maquina.
El senador Durana parece que quería decir algo. Escuché su voz.
Presidente, que cuando hablamos de sustituir, significa en términos más concretos que el párrafo que comienza con cualquier cambio en el itinerario originalmente adquirido, ese párrafo completo se va a sustituir por asimismo el transportador. Sí. Eso es, ¿no?
Así es. Así es.
Ok. Gracias.
A ver, pero.
¿Y ese reemplaza?
Veamos si entendemos.
Si quieres, senador, yo puedo explicarle cómo quedaría la
articulación. Al tiro de la palabra, es que el inciso que está en la columna del medio se reemplaza por el nuevo inciso final propuesto por el presidente de la República.
Así es.
Pero esa materia, de todas maneras, se regularía en el 133.
133b, sí.
Ya, entonces lo que
en relación a retraso y cancelación de vuelo.
Ya, entonces lo que propongo es que veamos cómo queda en el 133.
Antes de pronunciarse.
Porque habría que votar ambas cosas en conjunto.
Sí.
Están relacionadas. Porque si se reemplaza, lo planteo de la siguiente manera, sobre mi postura personal, si es que se reemplaza el 131 nuevo por el presidente de la República y el 131 que estaba aprobado en general no queda en ninguna parte, yo no soy partidario de ese reemplazo. Si por el contrario se reemplaza, pero el actual 131 aprobado en general por el Senado queda en el 133 y vemos la regulación que queda, ahí no tengo, estoy completamente de acuerdo, incluso podríamos aprobar unánimemente ese cambio.
Perfecto.
Tenemos entonces, que ir a la indicación 16. Entonces,
pero vayamos cerrando los temas. No habría oposición, entiendo, para que esto lo regule la Junta Aeronáutica Civil con consulta al CERNAC. Perfecto. Consulta que ni siquiera es vinculante por lo demás, porque sí. Tienen que escuchar al CERNAC. Pero es muy importante, es evidente que le va a hacer caso en los ámbitos de su competencia, y además el CERNAC va a poder, por tanto, fiscalizar lo que le corresponda, porque de mejor forma, porque va a haber participado de la generación de la regulación. Ya. Vamos al 133 entonces, porque el actual 131, inciso final, que aprobado por el Senado en general, yo había hecho un cambio, yo había propuesto que se debe informar siempre la causal de la postergación. La causal del cambio de itinerario y el nuevo itinerario. Vamos entonces al 133. ¿Cómo quedaría regulado? John McKenna, si nos pudiera explicar cuál es la propuesta.
Tiro, senador. La idea en el 133 es que la propuesta que hicimos fue que cualquier cambio de itinerario, cualquier cambio en el itinerario por adelanto, retraso o cancelación del vuelo deberá ser informado al pasajero por el transportador mediante comunicación escrita por el medio más expedito posible. Para los efectos de esta comunicación y otras que sean necesarias, el transportador deberá requerir al pasajero en forma directa o a través de su agente autorizado sus datos de contacto tales como dirección, teléfono y correo electrónico. Lo más importante de la indicación nuestra en este caso es el tema de que se obliga al operador a exigir al pasajero un dato de contacto, porque, y esto afecta a las otras indicaciones, por ejemplo, la que hablábamos anteriormente de la restitución de los derechos de embarque. Muchas veces lo que explicaba la línea aérea de por qué no podían hacer devolución de los derechos de embarque era porque no tenían cómo contactar al pasajero. Entonces, en este caso aprovechamos en el tema de los cambios de itinerario a hacerlo obligatorio y además a solicitar en el momento de la venta de forma obligatoria también el medio de contacto.
Ya. ¿Usted lo que leyó es corresponde a lo que está en pantalla o no?
Sí.
En mi pantalla sí.
Sí, sí. En la mía también.
La indicación 16
presente. La indicación 16 presente.
Ya, pero ahí no está establecida la causal.
No, lo que pasa es que la causal fue una indicación suya, presidente, sí, por que eso, fue yo, paralela.
Por eso la defiendo, pero puedo que esté en minoría, pero la voy a defender. No. Entender, se debe informar la causal.
No, y, de todas maneras, lo que pasa es que eso no estaba a la vista de en el minuto que presentamos nosotros como ejecutivo estas indicaciones, y fueron paralelas en el fondo.
Ya, está bien. Pero
se puede agregar.
Porque a mí entender el operador, o sea, la aerolínea debe informar la causal de postergación. Y lo expliqué los fundamentos la vez pasada, porque no es lo mismo que se postergue el vuelo, por ejemplo, porque se tiene que hacer una revisión técnica de emergencia o excepcional, no programada, porque está claro que las programadas no son justificación para postergar los vuelos, porque si son programadas, tienen que los vuelos programarlos, las mantenciones tienen que hacerlas sin que le impida cumplir con el servicio que han ofrecido en tiempo y forma. Es distinto que si es que lo hacen porque fusionan dos vuelos por una venta de pasaje, por poca venta de pasaje. Que ocurre que a veces un vuelo a las 9 de la mañana, otro a las 11 de la mañana, venden poco, entonces lo fusionan. Porque obviamente que para el cliente es completamente distinto el cuadro. Si es que hay una mantención no programada, yo creo que es justificado. Para entender, la seguridad en todos los medios de transporte, bueno, en toda la actividad de la vía, pero particularmente en los medios de transporte, debe ser la mayor estándar posible. Y por cierto, en la aerolínea se requiere un estándar muy superior al de otros medios de transporte, porque todos sabemos las consecuencias que puede tener una falla, por menor que sea. Pero si es por otra razón, tiene que por lo menos informarse. Y por eso yo planteé que la Junta Aeronáutica Civil podía incluso establecer clasificaciones con código que permitan efectivamente agrupar las causales, pero que estas informen porque el cliente tiene que saber por qué le postergaron los vuelos. Hay postergaciones justificadas y hay postergaciones que no son justificadas. Y al no informar la causal, el cliente no tiene cómo informarse. Y por tanto, la aerolínea lo que hacen es meter toda en el mismo paquete, que es un gran paquete, que es postergación de vuelo. Entonces, a mi entender, y eso lo voy a defender, no sé si estoy en mayoría o en minoría en la comisión, pero voy a defender que se tiene que expresar la causal.
Presidente.
Intermedio, presidente.
Senador Durana. Y después el señor Maquena. Senador Durana.
Sí, quisiera consultarle al señor Maquena si en esta indicación también debiese estar incluido el horario o el tiempo. Digamos que cualquier cambio en el itinerario, por adelanto, retraso, cancelación, debe haber un mínimo en que finalmente se le debe informar al pasajero. Porque es claro de que muchas veces el pasajero va rumbo al aeropuerto y se le está informando de que hay un cambio en su itinerario y ya la persona hizo el gasto del transfer y obviamente que va a terminar esperando largas horas en el aeropuerto.
Sí, senador, en ese caso lo que se establece es que sea lo más expedito posible, porque estuvimos revisando la casuística y eran algunos vuelos, puede ser que el cambio sea tan sencillo como un cambio de puerta de embarque, otros cambios con más de 12 horas de anticipación. Entonces, regular los tiempos en cada uno de los casos, por eso establecimos lo más expedito posible. Sobre la consulta del senador Elizalde, en lo que presenté en la experiencia comparada del informe de Estados Unidos sobre las causales, efectivamente es algo que nos gustaría con el tiempo ir trabajando y hacer un informe más completo que incluya causales, pero hoy en día no está establecido cuáles son esas causales, y por lo menos en Estados Unidos llevó 2 años de un trabajo entre la industria y las autoridades de determinar esa lista de causales, las que nombré como temas meteorológicos graves o realmente problemas de la línea aérea. Muchas veces uno te pueden decir problemas meteorológicos, y uno ve en Santiago que está despejado, pero resulta que el vuelo iba a Puerto Montt y efectivamente había una causal de meteorológica grave, y es difícil transmitir eso al pasajero sin antes revisarlo en detalle, cosa que al día de hoy no tenemos, esa es la verdad. Pero sí nos gustaría avanzar en algo como lo de Estados Unidos.
Ya, pero todo problema tiene una solución. Bueno, hay problemas que dicen que no tienen solución. Y es, si efectivamente no hay condiciones para que la información de causales se implemente de manera inmediata, podría perfectamente establecerse una norma transitoria, diciendo que en particular este cambio o la obligación de informar la causal entrará en vigencia 1 año después de publicar la ley. Y la Junta Aeronáutica Civil habrá trabajo durante ese año con las propias compañías para efectos de realizar las clasificaciones correspondientes. Porque como la casuística es infinita, yo lo dije el otro día, si le cambian un perno a un avión o le cambian una turbina, para todos los efectos es una causal, que tiene que ver con un tema técnico. Por tanto, perfectamente se pueden agrupar y se podrá establecer el plazo necesario, pero mi cuestión es que el pasajero tiene el derecho a saber por qué le postergaron el vuelo. Ministra.
Sí, presidente, dado que si uno entra en la casuística puede profundizar mucho y ampliar mucho las condiciones, podríamos sugerir que eso sea parte del reglamento y que el reglamento establezca temas como la anticipación, el tiempo de anticipación del aviso, como una clasificación de las causales que se perfecciona en el tiempo, no especificar la solución misma en la ley, porque eso lo deja mucho más rígido, en el sentido que esto puede ir modificándose en el tiempo. Entonces, a través de reglamento sí es posible establecer toda esa condición.
¿Siente?
¿No lo escuchamos?
Director, tiene la palabra.
No, presidente, en la misma línea de lo señalado por la ministra, efectivamente, desde la perspectiva de la protección de los derechos de los consumidores, vemos que hay un espacio para entregar mayor información y más oportuna respecto del origen de las causales por las cuales no hay embarque. Eso lo transmiten los propios usuarios, los mismos consumidores, a través de sus reclamos. Ahora, efectivamente, la vía reglamentaria creemos que es la más idónea para determinar los mecanismos de entrega de esta información oportuna, y al menos el consumidor lo que busca conocer es la eventual imputabilidad, es decir, la responsabilidad respecto del origen específico de la causal. Ahí hay una ausencia importante de información, porque dependiendo de eso, ¿qué derechos existen al consumidor? Por tanto, nosotros consideramos que se haga por vía reglamentaria es la forma más idónea.
La regulación de las causales.
Sí.
Perdón, la clasificación, porque la obligación de informar la causal debería estar establecida en la ley.
Claro, exactamente.
No sé, ofrezco la palabra a los demás senadores. Hoy día están todos medio tímidos, ¿eh? Entonces, a ver, para ver si podemos tratar de sacar una aprobación unánime. Habría acuerdo de aprobar la indicación del Ejecutivo en el artículo 131, modificando solo que esta atribución que va a estar radicada en la Junta de Aeronáutica Civil se va a realizar con consulta al Servicio Nacional del Consumidor.
Sí.
Y en el nuevo punto, agregar la información de la causal y que esto lo va a regular un reglamento.
¿Parece bien? ¿Parece bien, presidente?
Estoy de acuerdo, sí, presidente.
Ahora, mire, si las causales no están clasificadas en nada por el estilo, de todas maneras la compañía deberá darla siempre.
¿Sí?
O sea, la clasificación, claro, tiene que ver con facilitación de la entrega de la información, o para fines estadísticos. Pero perfectamente, si uno establece la obligación de entregar la causal de postergación hoy día, las compañías deberán, ellas verán cómo lo hacen, pero deberán informarla. O sea, yo siento que estamos, por un problema en el regulador, estamos liberando de una obligación a las compañías que debieran cumplir por un principio básico de transparencia y de información con sus consumidores.
Presidente.
Senador Durana.
Y también me gustaría evaluar que se pudiese considerar, si es que es necesario en el reglamento, el tiempo el horario en que finalmente se le deba informar al pasajero. Yo al menos en estos tres hechos, que es cambio de itinerario, ya sea adelanto, retraso o cancelación. Cuando es un cambio de puerta, yo creo que no es mayor problema, ya la persona está en el aeropuerto, o cualquier situación especial que pueda suceder cuando ya el pasajero llegó al aeropuerto. Pero si es que efectivamente se conoce con tiempo de que va a haber un cambio en el itinerario, que no va a llegar el vuelo va a llegar adelantado, que el vuelo va a llegar con retraso, o que el vuelo se va a cancelar, yo creo que, o esperaría al menos, que en el reglamento se considerara un mínimo, en especial en lo que significa cambio de itinerario, presidente.
Gracias, senador Durana. Senadora Rincón.
Presidente, yo suscribo, estaba preguntando si había acuerdo para lo que estaba planteando. Me parece bien, y la acotación que hace el senador Durana me parece que es correcta.
Deberíamos trabajar una redacción que considere estos elementos.
Así es. Quizás el Ejecutivo con la Secretaría nos podrían plantear una, presidente. Sí.
Hacer referencia al reglamento me parece importante a mí, porque es donde se regulan los aspectos que son más operacionales.
Pero que exista, digamos, mandato para que se haga eso.
Por supuesto.
Entonces, mandatemos a la Secretaría para trabajar la redacción.
Ok.
Presidente, y entonces eso implicaría trabajar con las indicaciones 14, 14 bis y 16.
Sí.
Ya.
Perfecto, mandatamos a la Secretaría, solo hace lo que aquí se ha planteado. Yo insisto que a mi entender la obligación podría establecerse de manera inmediata, y las compañías deberían informar de manera inmediata, porque la clasificación tiene otro efecto, otro tipo de finalidades. A mi entender, yo entiendo, porque se planteó el otro día que había un temor a generar efectos perniciosos a propósito de las mantenciones no programadas, los problemas técnicos, que quizás habría presión de los pasajeros por subirse al avión sin los estándares de seguridad necesarios. Todas esas cosas yo las entiendo, pero a mí entender la transparencia permite además educar a los a pasajeros. La decisión la toma la autoridad y por tanto esto no debiera traducirse en una disminución de los estándares de seguridad, pero sí una mejor protección de los consumidores. Bueno, pasemos entonces a la... A la
indicación 15.
Sí.
Sí. Eso está referido al artículo 133 sobre negación de embarque. El número 2 del artículo 2 reemplaza en el artículo 133 el número 2 por el siguiente. Dice: sin perjuicio de lo anterior, el transportador deberá ofrecer al pasajero afectado con la denegación de embarque una compensación cuyo monto será determinado en conformidad con la siguiente tabla. En la parte superior, la tabla tiene factores de distancia de vuelo denegado, tiempo de retraso en hora, tiempo de me da la impresión de que no alcanza a servir todo.
No.
Sí, me da la impresión de que no alcanza
a servir todo. No se alcanza todo. A ver.
Bueno, y en la columna de la izquierda son dependiendo de la distancia, si son menos de 500 kilómetros, entre 500 y 1000 kilómetros, lo que adelantó el señor McKenna, que ahora las compensaciones serán no solo respecto del tiempo de retraso, sino también, o sea, con dos factores, distancia y tiempo. Pero vamos a ver que para que en la tabla aparezca toda la información. Yo creo que está muy comprimido ahí.
Sí, la tabla ahí, ¿no?
Sí. Sí, pero la tabla se ve bien.
Sí.
¿Yo la veo entera?
Parece entera, pero yo creo que le falta información.
Ah, ah. Sí.
Falta información. Pues sí. Eso, presidente.
Ya. Perdón, por su intermedio, la indicación es lo que viene más abajo de la tabla, que es respecto a la alimentación.
Ah, sí, sí.
No hay indicación sobre la tabla.
Sí, es que estoy introduciendo el tema. Después dice: el pasajero que acepte esas compensaciones no podrá posteriormente ejercer acciones contra el transportador, etc. Entonces, la indicación 15 está referida a específicamente a la letra B, en lo que se refiere a comidas y refrigerio. En este caso, sustituye lo que actualmente está aprobado en general, que está, como siempre, en la columna del medio, por lo siguiente. Comidas y refrigerios equivalentes a lo menos al 0,5 unidades de fomento cuando el tiempo transcurrido entre la hora de salida prevista para el vuelo inicialmente reservado y la nueva hora de salida fuere igual o superior a 2 horas. Cumplido el plazo anterior, el pasajero tendrá derecho a una nueva prestación y por el mismo valor cada vez que transcurran 3 horas adicionales de espera. Las prestaciones de esa letra deberán entregarse dentro de cada periodo correspondiente, por lo que no serán acumulables y no serán aplicables mientras el pasajero no se encuentre presencialmente en el aeropuerto o operen las prestaciones de la letra C siguiente, que se refiere al alojamiento, etc., y otros. Ese es el tenor de la indicación.
Presidente.
Adelante.
Sí, en este caso lo que se hace es especificar el alcance y la forma de entrega y también los montos. Creo que es un perfeccionamiento de algo que ya estaba definido, pero en forma un poco más general.
Presidente.
Senador Durana.
Consultarle al señor McKenna si efectivamente lo que está redactado en la indicación conversa plenamente con la presentación que él hizo a través del flujograma de lo que efectivamente sucede cuando una persona se le anuncia de que su vuelo se ha postergado o se ha cancelado. Quisiera saber, porque efectivamente en el flujograma está muy bien explicado. Entonces, quisiera saber si efectivamente la indicación coincide plenamente con lo que él presentó en su presentación.
Así, por su intermedio, presidente, le respondo al señor Durana. Efectivamente, las prestaciones vienen definidas de acuerdo al flujograma. Hoy se habla de, en general, de comunicación con un familiar, una llamada telefónica, prestación alimenticia y alojamiento en caso de que sea el retraso, en caso de que el vuelo siguiente sea en otro día. Lo que hace la indicación del texto aprobado en la Comisión de Economía era, era establecer los montos de las compensaciones en alimentos, y lo que hace la indicación del Ejecutivo es acotar un poco esos montos simplemente por un tema de que no tenía un límite establecido, siendo que ya podría haber estado en otra de las prestaciones que tiene que ver con el alojamiento, y que además que nos preocupa que esto pueda afectar a pasajes que hoy pueden costar, no sé, por alrededor de 20.000 pesos, que la compensación en alimentación llegue a los 180.000 pesos en un día. Por eso lo acotamos a que en vez de cada 2 horas sea cada 3, y que se limite a que si es que se activó la prestación de alojamiento, ya pasa a regularse por ese artículo.
Perfecto. Entonces, ¿deberíamos resolver? ¿Habría acuerdo con esta indicación? Señora Rincón. Señora Galilea.
De acuerdo.
Yo entiendo que cuando se habla de que no sean acumulables, es que la persona no puede ir después de 24 horas y cobrar, digamos, el acumulado, sino que tiene que ir en cada intervalo de tiempo.
Mientras se encuentra en el aeropuerto.
Sí, y mientras se encuentra en el aeropuerto.
Se va activando en secuencia.
Perfecto. Y no obsta lo señalado en el cuadro anterior, en el artículo, en el cuadro, en el número 2. Del artículo anterior.
Perdón, no, mantiene la consistencia con eso.
Son cosas, sí. Pero a su pregunta, ya. Presidente, en el fondo no se puede juntar hambre. Uno tiene que ir consumiendo.
El hambre es como el sueño. Ya, entonces habría acuerdo. Senador Durana.
Senador Durana, me falta, no lo alcanzo a ver.
¿A favor?
A favor, presidente.
Sí, estamos recabando la unanimidad. Entonces, aprobaríamos unánimemente esta indicación. Vamos a la siguiente.
Sin modificación. Perfecto. La siguiente. Aquí está. Está referida al artículo 133. Cuando no se verifica el viaje.
Eso es lo mismo.
Lo voy a dar lectura. En todo caso, hay una, en términos de técnica legislativa, el proyecto aprobado en general hace una modificación al artículo 133C vigente. En cambio, la indicación 17 del presidente sustituye completamente, no necesariamente al respecto de que cambie radicalmente su contenido, pero la sustitución es completa del artículo para un artículo del siguiente tenor. En caso de no verificarse el viaje, ya sea por causas imputables al transportador, al pasajero, o por razones de seguridad o de fuerza mayor sobreviniente, las tasas, cargos o derechos aeronáuticos que hubiera pagado el pasajero deberán restituirse con o sin su requerimiento, dentro del plazo de 10 días, a través del mismo medio utilizado para pagar el billete de pasaje. No obstante, en caso de haberse verificado el pago en efectivo, el transportador deberá contactar al pasajero para, con el fin de que éste señale el medio para efectuar la restitución, contacto que deberá realizarse en el plazo máximo de 10 días, contado desde que debió haberse verificado el viaje. En caso de retraso justificado, dicha restitución se recargará en un 50% en favor del pasajero cada 30 días.
Se ofrece la palabra.
Si me permite, presidente, ¿puedo explicar el sentido de la indicación del Ejecutivo?
Adelante.
Hoy en día la restitución es a solo requerimiento del transportador, del pasajero. En el texto aprobado en general se establecía que debía restituirse de todas formas al pasajero, y lo que hicimos en la indicación del Ejecutivo es tomar ese punto y escribirlo de una manera que sea más coherente con el resto del Código Aeronáutico y especificar que la responsabilidad de esa devolución es del operador. Y por otro lado, la otra diferencia con el texto aprobado en general es que establecemos que hay un plazo de 10 días para los casos que hayan sido, para la devolución en casos que hayan sido con medio electrónico, y se establece 10 días para contactar al pasajero en caso de que las tasas hayan sido pagadas en efectivo, porque antes se establecía 10 días en general, pero en realidad si la línea aérea no alcanzaba, no tenía cómo contactar al pasajero, era imposible ejercer ese derecho. Entonces, ahora en el artículo anterior lo obligamos a tener un correo electrónico y además le damos 10 días para contactarlo. En el caso de que las tasas o derechos de embarque se hayan pagado en efectivo, pero en el resto, que es la mayoría de los casos, se hace automáticamente en 10 días.
Pregunta. Si hoy día un pasajero pierde el pasaje porque no llega, ¿tiene derecho a que se le restituya la tasa?
Hoy tiene, pero a solicitud del pasajero.
O sea, las tasas, disculpe la ignorancia, ¿no se paga por boleto comprado, sino que por viaje efectivamente realizado?
Lo que pasa es que, en realidad, las tasas son del Estado, y las líneas aéreas hacen de recaudador, y las tasas DGAC las cobra cuando el viaje se realiza. Por un motivo de simplificación del viaje, se les pide a las líneas aéreas que ellas recauden, y lo hacen al minuto de la venta, pero el cobro real de la DGAC no se hace hasta que se realiza el viaje.
No,
está claro. De hecho, la línea aérea es un intermediario.
La gente que viajaba antes sabe que muchas veces antiguamente se pagaba la tasa al momento del embarque. Hay otros países de América Latina que tienen esa práctica. Y en Chile, para simplificar, cuando se compra el pasaje se paga la tasa. Y la compañía actúa como recaudador. De la misma forma que los notarios lo hacen respecto, por ejemplo, del impuesto de timbre y estampilla respecto de las escrituras que se firman ante ellos o lo que sea. Mi pregunta es, en la regulación actual, la tasa, o sea, lo que da derecho, lo que genera la obligación de pagar la tasa es el viaje efectivamente realizado.
Exacto. Por lo tanto, si el pasajero no realizó el viaje, puede hoy en día pedir la restitución a la línea aérea. Y lo que estamos cambiando con esta regulación es que no es que el pasajero pueda requerir, sino que la línea aérea esté obligada a restituir.
Ya. Porque no se puede. Con esa palabra podríamos resolver este artículo.
Una pregunta, presidente Martín. Por lo que te acabo de entender, la aerolínea solo le entrega esta plata a la DGAC cuando el viaje se efectuó. Mientras no se haya efectuado, es una plata que tiene ahí, por así decirlo, en una cuenta aparte, que se va devolviendo, se va pagando la DGAC dependiendo de si se efectuó o no se efectuó el viaje. ¿Es así?
Exacto.
Ya, y lo que dice esta norma, lo que propone el Ejecutivo es, ya, hipótesis, no se efectuó el viaje, si es que yo había comprado mi pasaje por internet, que a mí me tienen que reembolsar de la misma manera. Pero eso yo no sé si es tan fácil, porque yo no sé qué información le llega cuando a mí me paga una tarjeta. A lo mejor ustedes son más expertos que yo, pero si a un comercio le paga una tarjeta de crédito, aparecen ahí en ese pago todos los datos de cuenta corriente del cliente, porque, o sea, evidentemente dice a cuenta de quién pagó, pero yo creo que no informa cuenta corriente y banco y todos los demás datos necesarios para que uno tuviera que reembolsar. Entonces, no sé si ahí puede haber algún problema operativo. Me gustaría aclarar ese punto.
Lo que pasa ahí es que se reembolsa al mismo medio que se utilizó para el pago, y en el caso de que no se pueda realizar, están los datos de contacto solicitados en el artículo anterior, en el cual tienen que, si surge algún problema, ponerse en contacto con el pasajero del mismo modo que se hubiera sido pagado en efectivo.
Por su intermedio, presidente, se restituye a la tarjeta de crédito, a la misma tarjeta en que se efectuó el pago.
Eso hace por el mismo medio de pago. El único detalle es cuando es en efectivo. Si en efectivo, cuando se genera la complicación, y aquí está resuelto.
No, y efectivamente, el senador Galilea tiene un punto que a veces, no sé, esa tarjeta puede haber sido hace 6 meses, ya no la tengo, pero por eso se establece en la indicación del Ejecutivo que la obligación es de la línea aérea de restituir. Entonces ellos deberían buscar el mecanismo de restituir en 10 días o a lo menos haberse puesto en contacto en 10 días en el caso que por distintos medios electrónicos no puedan restituir.
Pero sí, pero obligación es restituir. Solo se refiere al pago en efectivo.
No, pero la obligación de las líneas aéreas es en general de restituir, sí,
eso está la claro. Pero la obligación de contactar está establecida solo para el pago en efectivo, no es la hipótesis que plantea el senador Galilea. Senadora Rincón.
Presidente, respecto al último punto y el tema de la restitución y la tarjeta de crédito que puede no estar vigente, yo creo que eso debiera quedar claro porque esto es de común ocurrencia, entonces deberá ser restituido en la cuenta que se usó o en el medio o en el lugar que le indique el cliente. Yo, presidente, tengo que irme a pesca, que presido, y son las 11:30.
Vamos a terminar la sesión.
Son 26 en realidad.
Lo que plantea el senador Galilea no es menor, no es irrelevante por lo siguiente, porque lo que dice la norma tal cual está propuesta es se restituye a través del mismo medio de pago. Uh-huh. Si es en efectivo, tiene que contactarlo. Ahí existe la obligación de contactarlo. Y con el recargo en caso de retraso. Pero no está establecido ahí en el caso que no sea posible la devolución a través del mismo medio de pago, que es lo que plantea el senador Galilea.
Presidente, sí, el espíritu aquí es que se restituya y ciertamente podría ocurrir que la tarjeta ya no esté vigente, entonces no sea posible restituir. Se puede agregar que en caso de que ese medio de pago no esté vigente, también queda como obligación del transportador contactar al pasajero.
No obstante,
pero eso no lo va a saber, ministra, entonces tiene que hacerle la pregunta.
O de haberse verificado el pago en efectivo.
Exacto.
Claro.
Sumarse a esa hipótesis.
Hay que sumarla del pago efectivo, presidente, pero también hay que poner que tiene que preguntarle al cliente porque no va a saber la compañía si está o no vigente el medio de pago.
Claro.
Hay voluntad de aprobar la indicación con esos pequeños cambios, así que vamos a mandatar nuevamente a la secretaría.
Y queda aprobar el referéndum. Me tengo que ir.
Presidente, una pregunta.
Sí, señora Galilea.
Ministra, quiero hacer una pregunta.
Sí.
¿Cuál es la gran mejora que tendría esto versus decir que la aerolínea está obligada a pagar dentro de los 10 días que sea requerido por el pasajero? Porque a mí como que tiendo a pensar que es más lógico que si yo no le escribo a la aerolínea, le digo, oye, no viajé, págame. Y ahí se gatilla un plazo que es mucho más claro y efectivo para que la aerolínea a mí me deposite a través de la cuenta que yo le dije, el banco que yo le dije, todo bien clarito, 10 días, y si es que no lo hace, se gatillan las penas del infierno. ¿Tiendo yo a encontrar más simple eso que esto desde el punto de vista operativo. Entonces quería saber cuál es la gran ganancia que estamos logrando acá.
Sí, es regular. Perdón, sí.
Un minuto. Lo que pasa es que la gente no reclama. No
justamente,
pide
es que nosotros podemos actuar sobre lo...
las compañías, y las compañías, usando una expresión muy chilena, topón para adentro. Ministra.
Gracias, presidente. Es justamente eso, que lo que nosotros podemos regular es la acción de las compañías. No podemos forzar a las personas a que hagan su reclamo. Entonces, en representación del interés de los pasajeros, imponemos esta regulación en las compañías. Esa es la lógica, no hay otra. Si nosotros pudiéramos establecerlo como una obligación, que me parecería complejo, establecerlo como una obligación a las personas. Pero aquí sí se protege el interés de las personas a través de los mecanismos de regulación sobre el proveedor del servicio.
¿Y en esto estamos siguiendo una cierta normativa internacional o estamos innovando?
No, está bastante en consonancia con la práctica europea principalmente.
Ya, entonces revisemos la redacción con estos puntos por si se complica la restitución.
Solo como comentario, independientemente de la experiencia internacional, a nivel nacional la tendencia ha sido ir regulando para la obligación de devolver estos recursos en distintas industrias cuando hay un pago injustificado. Claro. En lo que ocurre con la ISAPRE a propósito de la devolución de excedentes, que se reclamaba, ahora devolución. Lo que ocurre también en una serie de otros casos, o sea, la tendencia es, porque además el costo de transacción para el cliente, el ir a reclamar al cliente, el hacer la gestión ya es un enredo, no tiene tiempo, independientemente de que hoy día esto se haga por internet, tiene un costo asociado de tiempo vinculado a la gestión que hace que la gente al final no reclame, da por perdida, ¿verdad? Es más, es altamente probable que ni siquiera tenga idea o conocimiento de que tiene derecho a la devolución. Entonces, se tiene que radicar en quien realizó la retención, porque lo que están haciendo las compañías realizan una retención. ¿Con qué finalidad? Pagar una tasa, que es el equivalente a otras retenciones que realizan otros operadores para pagar un impuesto. Si el impuesto no se paga, o en este caso la tasa no se paga, lo que corresponde es devolver, porque ellas están actuando una especie como de mandato legal. Están pagando por el pasajero. Y el pasajero que provee los recursos. Entonces, lo lógico es que la devolución sea automática.
Está bien, entiendo. Otra pregunta sobre esto. Si es que uno no se embarcó, pero tampoco canceló enteramente, no pidió restitución del pasaje, sino que dijo, ya bueno, voy a dejar en 45 días más. ¿Esta obligación subsiste o cuando uno reprogramó ahí no existe esta obligación? Me gustaría también aclarar ese aspecto.
Lo que pasa es que esto aplica principalmente cuando uno perdió el vuelo por alguna razón sin avisar a la línea aérea, no llegó al avión, porque en general si uno cancela el pasaje, la línea aérea ya activa un procedimiento donde ya sea devuelve la plata completamente o un porcentaje de acuerdo al contrato, y además devuelve las tasas de embarque porque el pasajero ya manifestó que no va a viajar. Y lo mismo pasa cuando hay hace una reprogramación del vuelo por parte del pasajero, ahí la línea aérea toma esos recursos y los traspasa en el fondo al próximo viaje, los mantiene, no tiene que devolver. Cuando el pasajero por alguna razón sin avisar a la línea aérea no llegó y aún así le corresponde que le devuelvan esos derechos de embarque.
Ya, pero la norma dice de no verificarse el viaje por causa imputable al transportador, al pasajero, por razones de seguridad, fuerza sobreviniente, entonces, simplemente, no quiero discutir acá, pero creo que también la redacción que se va a proponer tiene que aclarar ese punto, simplemente.
Okay.
Solo una precisión también, por su intermedio, presidente, al senador Galilea, sobre la consulta de si reprograma. si reprograma todos estos derechos, ¿se mantienen en el pasaje reprogramado? Esto apunta solamente al viaje que no se hizo. O sea, si después de reprogramar cae en estas causales en que no hizo el viaje, se activan todos estos mismos derechos.
Eso es lo que tiene que quedar bien claro, me parece, en la norma.
Okay. Presidente, sí.
Estamos en la hora, presidente.
Sí, director, y cerramos. Y le agradecemos, ministra, su presencia. Usted cada vez que participa en las sesiones, en mi modesta experiencia, es una gran contribución.
Muchas gracias. Esa es la idea. Gracias.
No soy de, elogios fáciles. Director.
Gracias. Malo valoro.
Ministra, sí. Usted tiene que grabar lo que le acaban de decir y enmarcarlo, porque nunca dice esto el senador Elizalde.
Bueno, aquí tengo por lo menos varios testigos que me van a,
no, si usted se está transmitiendo, yo
observar si
está,
el valor de la opinión.
Usted está transmitiendo. Director.
Presidente, yo también quería elogiar a la ministra el trabajo que se ha hecho. La verdad es que esta es una norma que hay que valorarla en plenitud. El SERNAC ha estado estos últimos 2 años haciendo investigaciones y persiguiendo este tipo de evoluciones porque la norma es muy deficiente. Esto es un tremendo avance para el consumidor, ¿eh? Eso es lo primero que me gustaría dejar claro. Lo segundo es que si viene una norma que es perfectible, como ustedes lo plantearon, creemos que va a la línea absolutamente correcta de restituir a los consumidores, sobre todo cuando han entregado dinero que están en retención para el pago a terceros, digamos, por servicio, en este caso que no se prestan. Sin embargo, también hemos visto que algunas veces la retención no la hace el transportador, no la hace la aerolínea. Por tanto, sería recomendable, si vamos a proteger los intereses de los consumidores, que se incorporara el transportador o el retenedor.
Sí.
Y esto lo que permite es que cualquiera sea el tercero, pensemos en una plataforma online, claro, por ejemplo, tenga el mismo deber y no tengamos que nosotros como SERNAC ya dejar de perseguir, porque actualmente tenemos juicios colectivos, procedimientos colectivos por estas restituciones, y empezar a perseguir a otros intermediarios que quizás van a incurrir en la misma infracción, digamos, de no entregar información, que es lo más importante, de los derechos que le asisten al consumidor, no hacer las devoluciones en los plazos, y por tanto tiene que haber una persecución finalmente colectiva que finalmente desgasta también en los recursos del Estado. Por eso que cualquier tercero que tenga la retención, y se podría poner a continuación de el transportador o cualquier otro que lo haya retenido, que tenga esta misma obligación, presidente.
Buen punto. Sí. Entonces vamos a tener que revisar ahí bien la redacción. Bueno, se ha cumplido el objeto de la sesión, además estamos pasado la hora, así que se levanta.